Perdonadme, me ha sonado la puerta y he tenido que abrir. Un momento. Vamos a ver, yo tengo resúmenes de esta asignatura del libro nuevo, cualquiera que me escriba a mi mail, me las pide, se las puedo facilitar. Vamos a ir hoy al tema 1, capítulo 1, aquí hay una presentación, que es, digamos, un poco más resumida que el capítulo entero de esta asignatura, donde se estudia el aprendizaje y la enseñanza y la psicología educativa. Es decir, vamos a ver cómo es el aprendizaje, vamos a ver qué cuestiones tienen que tener los educadores, los profesores, qué es lo que cuesta una enseñanza eficiente. ¿Me oyes mal? ¿Me oís todos bien? Estoy utilizando un micro. Y yo creía que esto mejoraba la comunicación. Bien, ¿me oyen bien? ¿Se oye súper bien con el micro? Perfecto, de eso se trata. Creo que está un poco bajo, es que yo, si lo pongo un poco más, ya satura, ¿eh? O sea, yo no lo puedo poner más alto, ves, aquí ya me empieza a saturar. Ese es el problema. Vale, intentaré enfocarme al... Ahí. Vamos a ver. Aprendizaje, comenzamos, aprendizaje y enseñanza en la actualidad. La psicología educativa estudia el desarrollo, el aprendizaje, la motivación, la enseñanza y la evaluación dentro y fuera de las escuelas, ¿no? Hay gran diversidad de estudiantes y también la tecnología, ¿no? Hay orígenes diversos de los estudiantes, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, que es de donde se ha hecho el libro. Con orígenes raciales y étnicos y idiomas muy diversos, y los profesores suelen ser caucásicos, ¿no? Confianza en todos los contenidos significa que la función de las escuelas son la enseñanza y el aprendizaje. Cualquier otra actividad es secundaria. Sentido de eficacia de los profesores, ¿qué significa? Creencia de que puede llegar incluso a estudiantes más difíciles y ayudarlos a aprender. Esta confianza o este sentido de eficacia es una de las pocas características de los educadores que sirven para pronosticar el rendimiento de los estudiantes. Esto ya lo veremos, ¿no? ¿Los profesores marcan alguna diferencia? Claro que la marcan. Hay estudios que reflejan ese poder que tiene el profesor en la vida de los alumnos. Vemos en los primeros relaciones profesor-alumno y en el otro el coste por una enseñanza deficiente, cuánto le cuesta al sistema tener una mala enseñanza, ¿no? Se estudiaron en la primera niños que les hicieron un seguimiento. Bien, esa relación profesor, la calidad de la relación profesor-adulto, profesor-alumno, perdón, en el jardín de infancia predice los resultados académicos y los conductuales hasta el octavo grado, especialmente en casos de estudiantes con altos niveles de problemas conductuales. Y muy importante, sobre todo en los estudiantes con problemas conductuales, cuando incluso se llegó a tomar en cuenta el género, el origen étnico, también se encontró que esa relación con el profesor es la que predecía aspectos del éxito escolar. Si el sentido de la eficacia del profesor era bajo, peor, ¿vale? Por lo tanto, también se encontró una investigación reciente que hizo un seguimiento de alumnos hasta el tercer grado, desde el tercero hasta quinto, y vieron que había dos factores que ayudaban a que los niños con menores habilidades en matemáticas empezaran a aprovechar, reducir la brecha en el aprovechamiento. Esos factores eran instrucción de mayor nivel y relaciones positivas con los profesores. Es decir, esa asociación de la calidad de la relación entre el profesor y el niño y el desempeño escolar es más evidente, puesto que estudiantes con problemas de conducta importantes durante los primeros años tienen menores probabilidades de desarrollar problemas más adelante en la escuela, si sus profesores son, o sea, quiere decir, los estudiantes que tienen problemas de conducta en los primeros años no los desarrollan si sus profesores son sensibles a sus necesidades y les dan retroalimentación frecuente y consistente. Eso es lo que viene a decir. Los problemas de conducta con un buen profesor son menores. Y luego el coste por una enseñanza deficiente, es decir, cómo afecta a los alumnos tener profesores eficaces o ineficaces, ¿no? Pues se hicieron experimentos con profesores eficaces y con otros que eran promedio y con eficacia baja y promedio, etcétera, ¿no? En 3 años. Y la llegaron a la conclusión de que los mejores profesores motivaron logros de buenos a excelentes en el aprovechamiento de todos los estudiantes, ¿vale? Y los primeros en beneficiantes son los que tuvieron un menor rendimiento. Y esos efectos de la enseñanza eran acumulativos, es decir, una mejor enseñanza en un grado superior puede compensar una enseñanza menos eficaz en los primeros grados, aunque no borrara ese déficit. Eso, un estudio dice que al menos el 7% de las diferencias en la mejora y que mejoren las calificaciones del alumno se puede atribuir a los profesores. ¿Qué es una buena enseñanza? ¿A qué llamamos una buena enseñanza? Pues, los profesores tienen que tener inventiva, conocimientos, estrategias, tienen que contar con rutinas, pasar de la investigación para manejar la clase, pero tienen que estar dispuestos a salirse de la rutina cuando lo requiere un cambio. Tienen que conocer la investigación sobre el desarrollo de los estudiantes, patrones de conducta comunes a las edades, a las culturas, etc. Tienen que conocer a sus alumnos. Otro es, ¿qué es una buena enseñanza? ¿Es una buena enseñanza la instrucción diferenciada? Es decir, ¿es mejor ajustar la enseñanza a los alumnos, a los de más capacidades, a los de menos capacidades? ¿Es bueno la instrucción diferenciada? Pues es una enseñanza que toma en cuenta habilidades, conocimientos previos, desafíos de los estudiantes, de tal manera que la instrucción no solo se ajuste a la materia que se enseña, sino también a las necesidades de los alumnos. ¿Qué elementos hay de diferencia? El profesor trabaja para un currículum, para una instrucción, con andamiaje. Bien. Carol Ann Tomlinson, en Los engranajes de diferenciación, describen características, las llama así porque son interdependientes, así como si fuera un reloj, ¿no? Las necesidades de cada alumno interactúan con el currículum y con la instrucción diferenciados que crea el profesor para ello. ¿Los qué pasa con los profesores nobles? Pues bien, los que empiezan a enseñar, los docentes nobles, están preocupados, quieren motivar, tienen que tratar muchos asuntos y muchos experimentan lo que se denomina choque contra la realidad, porque cuando consiguen el primer trabajo de profesor, creen que no pueden cumplir con todas sus responsabilidades. En la práctica, los profesores veteranos se concentran en las necesidades de los estudiantes, evalúan su éxito a través del aprovechamiento y la diferencia está entre el profesor Nobel y el profesor veterano es que el Nobel pregunta cómo voy, mientras que el veterano pregunta cómo van los niños. El papel de la psicología educativa. ¿Qué papel juega la psicología educativa? Aquí viene un poco de historia, ¿no? En el comienzo se vinculaba la psicología educativa con la enseñanza. Platón, Aristóteles hablaron del profesor, de los métodos de enseñanza. Y en Estados Unidos la psicología educativa estaba vinculada con la enseñanza. Bien, en 1890 William James fundó en Harvard el campo de psicología en Estados Unidos. Dio conferencias para profesores, que las llamó pláticas de psicología para profesores, cursos de verano para docentes. También Stanley Hall, discípulo de James, fundó la American Psychology Association y en su tesis doctoral hablaba de la manera en que los niños entienden el mundo. Hall animaba a los educadores a realizar observaciones detalladas para estudiar el desarrollo de sus alumnos. John DeVay, otro alumno de Hall, también fundó una escuela laboratorio en Chicago, padre del movimiento progresivo de la educación. También otro alumno de James, Tordike, escribió el primer libro de psicología educativa. En 1940-1950 se concentraron las diferencias entre individuos, la evaluación, las conductas de aprendizaje. En 1960-1970, las investigaciones estaban enfocadas en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, es decir, cómo aprenden los estudiantes los conceptos, cómo los recuerdan. Y recientemente en la psicología de educación ha investigado la forma en que la cultura y los valores sociales influyen en el aprendizaje y el desarrollo. En la actualidad, la psicología educativa es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje y aplica los métodos y las teorías de la psicología, aunque también tiene sus propios métodos, sus propias teorías. Psicología educativa es una disciplina distinta, con teorías, métodos de investigación, problemas propios y también investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza. A mejorar la práctica educativa, ¿no? Estudian el desarrollo de los niños y los adolescentes y el aprendizaje y la motivación. Ahora hablamos un poco de que si es solo sentido común. ¿Es solo sentido común tomar turnos en la enseñanza con método de participar en una clase de lectura? ¿Es un sentido común ayudar a los estudiantes con frecuencia? Es decir, ¿le vamos a dar ayuda al estudiante antes de la que la solicite? ¿O puede que esto, exteriormente, podemos que le estemos diciendo al alumno que no tiene capacidad? Aceleración. Cuando hay un alumno brillante, ¿tiene que saltarse cursos? El sentido común dice que no, pero la respuesta de investigación dice que es la mejor solución para un alumno brillante. Aquí vamos a hablar de la investigación en educación. Vamos a seguir lo mismo que se estudia en fundamentos de investigación, que es un estudio descriptivo. Vamos a ver estudios descriptivos que son, pueden ser estudios de encuestas, de entrevistas, diálogos, etcétera, registros en audio y vídeo, ¿no?, donde simplemente se describe cómo es la educación. En este caso, tenemos como método descriptivo la etnografía, porque se tomó este método prestado de la antropología. Los métodos etnográficos implican el estudio de acontecimientos que ocurren de forma natural en la vida de un grupo. ¿Para qué? Para comprender el significado que esos sucesos tienen para la gente que interviene. En algunos estudios descriptivos, el investigador utiliza la observación participativa, es decir, imagínate que queremos observar cómo pasa una clase. El profesor hace observación y participa, trabaja dentro del grupo, de la escuela, para entender las acciones desde la perspectiva tanto del profesor como de los alumnos. También veremos que se utilizan estudios de caso único, tanto para estudiar a los profesores como a los alumnos. A un profesor para ver cómo planea sus cursos, a un alumno o a un estudiante para ver cómo aprende un material específico. Después de los estudios descriptivos, tenemos los estudios correlacionales, que además, después de los resultados de estudios descriptivos, da lugar, incluye correlaciones. Una correlación es un número que va de menos uno a más uno, que indica tanto la fuerza, si es muy alta, como la dirección, si es negativa o es positiva, entre dos sucesos. Digamos que la correlación no prueba causa-efecto, eso solo lo prueba el experimento, el diseño experimental, no correlacional, ¿no? que hacen los psicólogos de la educación identifican correlaciones entre cuestiones para hacer una predicción acerca de sucesos importantes en el aula. Y la experimentación permite que los psicólogos de la educación vayan más allá. En los estudios experimentales, finalmente, veremos experimentación porque podemos ir más allá de esas predicciones. Ya estudiamos realmente las causas y los efectos. La teoría independiente serían las causas que manipulamos para provocar unos efectos. Aquí, en los estudios experimentales, en vez de solo observar y describir una situación, introducimos cambios, observamos los resultados, ¿no? Primero se crean grupos comparables, es decir, grupos de sujetos, individuos sometidos a estudio, y la forma más segura para ver que los grupos sean similares es la aleatorización, es decir, asignar a cada sujeto a un grupo aleatoriamente, utilizando un procedimiento aleatorio. Aleatorio significa que cada participante tiene las mismas posibilidades de pertenecer a cualquier grupo, al grupo experimental, al grupo control, etc. Pero cuando esto no puede ocurrir, tenemos los estudios cuasi experimentales que cumplen con la mayoría de los criterios de los experimentos verdaderos, a excepción de que los participantes no se pueden asignar a los grupos de manera aleatoria, sino que son grupos que ya existen, como una clase, quinto B o escuela, que participa en ese experimento y no podemos sacar ni meter sujetos. Ya están creados los grupos en los experimentos, los estudios cuasi experimentales. También estudiaremos diseños experimentales de un caso único, de un solo caso, que son intervenciones para estudiar los efectos de un tratamiento en un individuo. A menudo lo aplicamos, luego lo podemos retirar, etcétera, ¿no? Para determinar, en este caso, los efectos de una terapia, de una estrategia de enseñanza o cualquier otra intervención que estemos realizando. Un método común es observar al individuo en línea base, por eso lo llama A, la observación del sujeto en línea base, y luego evaluar la conducta de interés y probar una intervención. Incluimos B, ya es la intervención en educación, en la estrategia de enseñanza o en una terapia que estemos haciendo, y observamos los resultados. Y después hacemos la retirada de la intervención, volvemos a línea base A otra vez, y finalmente restablecemos la intervención. Por eso se denomina un experimento ABAB. Por ejemplo, profesor registra cuántos estudiantes se levantan sin permiso de su mesa. En línea base de una semana, pues ha observado en una semana, se levantan 5, por ejemplo. Después introduce el tratamiento. Su tratamiento consiste en ignorar a quienes se levantan y elogiar a los que permanecen sentados. Ya tenemos B, registra los resultados. Luego vuelve a las condiciones iniciales. A, registra los resultados. Una semana, a ver cuántas se siguen levantando. Una semana, ¿no? Y posteriormente vuelve a la estrategia, a B, a elogiar o elogiar a los que quedan sentados e ignorar a los que se levantan, ¿no? Y esta estrategia resultó efectiva para aumentar el tiempo que los estudiantes permanecían en sus asientos sin levantarse. También podemos hacer estudios microgenéticos, que son estudios en los que se observa detalladamente los cambios que ocurren en un proceso cognitivo. Es decir, el proceso se va desarrollando y mientras tanto vamos observando los cambios, ¿no? Un periodo de varios días o varias semanas. Y el objetivo del estudio microgenético es estudiar de manera intensa el proceso cognitivo en el momento del cambio, conforme sucede, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que queremos durante varias semanas ver la forma en que los niños aprenden una estrategia específica para sumar números de 2 dígitos, por ejemplo. Estamos haciendo la observación de cómo aprenden esta estrategia. Tiene 2 características básicas el enfoque microgenético, que los investigadores observan el periodo completo del cambio desde el inicio hasta que se vuelve estable. También se realizan muchas observaciones, vídeos, entrevistas, etcétera. Y también Otra característica básica es que la conducta que se observa se coloca bajo el microscopio. Es decir, el objetivo es explicar los mecanismos que hay detrás de ese cambio. Y es una investigación costosa, requiere mucho tiempo, por lo que se estudia solamente con muy pocos sujetos, con un niño o unos cuantos niños. ¿Qué pasa con el tiempo en la investigación? Que aquí tenemos dos tipos de investigaciones. Investigaciones longitudinales, si vamos observando a los sujetos durante muchos años, como ocurren los cambios, para ver los cambios, ¿no? Son informativos, son muy costosos, que requieren de mucho tiempo y a veces no son prácticos. Y también tenemos las investigaciones transversales, ¿no? Vamos a observar aquí a niños, no a lo largo del tiempo, sino en el mismo momento, niños de diferentes edades. Vamos a observar niños pequeños, medianos y mayores. Los maestros como investigadores. Si hacemos una investigación enfocada en la solución de problemas en el aula, lo llamamos investigación-acción. Investigación-acción. Como se enfoca en un problema específico y hace observaciones meticulosas, los profesores aprenden mucho acerca de su propia labor docente y aprenden mucho también de sus alumnos. Observación-acción consiste en observaciones, pruebas sistemáticas, sistematizadas, de las estrategias que utilizan los profesores o las escuelas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Hay una revista científica, Theory into Practice, que sirve para inspirar y guiar la investigación-acción en los salones de clase. Teorías de la enseñanza. ¿Qué son las teorías de la enseñanza? Son herramientas para llegar a conseguir una mejor comprensión de este enseñanza-aprendizaje. En ciencia, o sea, ¿cómo se consiguen las ciencias? En ciencias, una teoría son conceptos interrelacionados que se utilizan para explicar datos y para hacer predicciones. Pues bien, a partir de un número de principios establecidos, los psicólogos de la educación desarrollaron explicaciones para la relación que hay entre muchas variables, incluso entre sistemas completos de relaciones. Hay teorías para explicar cómo se desarrolla el lenguaje, cómo ocurren las diferencias de inteligencia, la forma que aprenden los seres humanos, etc. Las teorías de la enseñanza están basadas en investigaciones sistemáticas. Son los puntos de partida y terminación del ciclo de investigación. Es decir, hacemos investigaciones para conseguir teorías. Al principio, que es las teorías, nos dan una hipótesis que se probará o no, o aspectos que se tienen que estudiar. Por ejemplo, hay dos teorías diferentes que sugieren predicciones opuestas. Por ejemplo, la de Piaget y la de Vygotsky. Pues bien, cuando los psicólogos no saben lo suficiente para hacer predicciones, plantean preguntas de investigación. Que es, la investigación es un ciclo continuo, incluye, tiene sus fases, ¿no? Una especificación de las hipótesis o de las preguntas basadas en teorías actuales. Se buscan luego datos sistemáticos sobre aspectos de la investigación que se han elegido bien y luego ya con ello modificamos y mejoramos las teorías explicativas de acuerdo a los resultados del análisis que hemos realizado, y formulamos nuevas preguntas y mejores preguntas basadas en las teorías que se han planteado. Pues bien, aquí tenemos un poco el proceso de reunir datos para probar y mejorar teorías, ¿no? Por eso el término empírico basado en datos, ¿no? Planteamos preguntas de investigación, resumimos, analizamos, interpretamos la información y luego mejoramos los conocimientos y las teorías. Y las decisiones que se basan en análisis empíricos son mejores porque así evitan que los psicólogos construyan teorías basadas en prejuicios, rumores, preferencias y en información errónea. Responder las preguntas con datos, obtenido de forma cuidadosa, significa que la ciencia es autocorrectiva. Es decir, si las predicciones no se cumplen, las respuestas a preguntas formuladas de manera cuidadosa no respaldan los mejores conocimientos actuales, entonces las teorías se deberían de modificar. Pues el profesor tiene que utilizar el mismo tipo de pensamiento autocorrectivo en el trabajo con los alumnos, ¿no? Pocas teorías explican y predicen de forma perfecta. Como no hay ninguna teoría que ofrezca todas las respuestas, hay que tener en cuenta lo que cada una de esas teorías predice. Las teorías que se encuentran en este libro se tienen que utilizar como herramientas cognitivas que le servirán al profesor para examinar o interpretar las aseveraciones que se hacen. El apoyo al aprendizaje de los estudiantes. Pues bien, hay un artículo del 2010 que explora muchos estudios sobre el aprendizaje de los alumnos para identificar los que tuvieran medidas directas del desempeño de los estudiantes, sobre todo en lectura y matemáticas. Identificaron una docena de variables vinculados al rendimiento de los estudiantes. Los investigadores los agruparon, estas variables, en dos categorías. Factores personales de los estudiantes, los factores de la escuela sociocultural. Aquí tenemos factores personales del estudiante. Con sus ejemplos. Involucrar el involucramiento de los estudiantes, donde vemos los capítulos del libro donde vamos a estudiar estos temas. Capítulo 5 y 6 no entran, el 2 y 3 tampoco. Por lo tanto, eso no lo saltamos. Otros factores personales del estudiante, estrategias de aprendizaje. Sí, en el 7 las cognitivas, en el 8, el 9, el 14, etcétera, estrategias metacognitivas más allá y estrategias conductuales. Y finalmente, vemos los factores sociales y culturales, académicos, clima escolar, profesor, el liderazgo del director, influencias sociales, si participan los padres, etcétera. Eso es un poco resumen de dónde vamos a ir viendo esos aspectos de el apoyo al aprendizaje de los estudiantes que vamos a ver en este momento. Ya he terminado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Alguna pregunta? Ya he terminado.